opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Buenos días, gracias por sintonizarnos y ser parte del programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Le saluda Daniel Quesada y en controles de Radio Colombia, como siempre nos acompaña Daniel Calvo. Las organizaciones dedicadas al trasiego de drogas buscan constantemente la forma de trasladar sus cargamentos sin ser detectadas por las autoridades, y la vía aérea ha sido históricamente uno de los medios a los que recurren. Hoy un fiscal nos va a explicar cómo se ha comportado esta actividad ilegal en el aeropuerto Juan Santa María en los últimos meses, si la pandemia modificó en alguna medida los hábitos de los grupos criminales y su comportamiento, y también a qué métodos recurren para intentar trasladar estas drogas. Está con nosotros Alejandro Araya Vargas, fiscal adjunto de Alajuela, con quien vamos a explorar este tema tan interesante y actual. Don Alejandro, bienvenido a Frecuencia MP.
Daniel, buenos días para vos y para todos los radioescuchas. Es un placer, un honor estar por acá.
Gracias a usted por acompañarnos. Y usted que sintoniza Frecuencia MP a través de los 98.7 FM de Colombia, no le cambie, quédese con nosotros.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Le invito a seguir esta transmisión también, además de el FM 98.7, en las redes sociales, en el Facebook Ministerio Público de Costa Rica o en el Facebook de Colombia Digital, y también en nuestra cuenta de Twitter @FiscalíaCR. Ahí encuentra toda la información para estar en sintonía de Frecuencia MP. Don Alejandro, para empezar, hablemos de cómo se ha comportado el trasiego de drogas en el aeropuerto Juan Santa María durante el 2022. Desde el punto de vista de la incidencia, ¿cuál ha sido ese comportamiento?
Bueno, Daniel, en realidad la incidencia ha mantenido una estabilidad. No podríamos decir que ha aumentado ni ha disminuido. Creemos que de alguna forma el comportamiento que se ha venido detectando ha sido el que veníamos teniendo hasta el año 2020, marzo, cuando empezó todo esto de la pandemia. Evidentemente hubo una disminución por el tipo de controles y de algunas mecanismos que se utilizaban en aeropuerto, pero finalmente para este año hemos tenido algunos casos importantes relacionados con trasiego de droga por parte de personas que ingresan al país y que finalmente tienen su destino países de otras latitudes, no necesariamente como destino el nuestro. Y finalmente sí, hemos tenido algunos casos en ese sentido, y utilizando además otras modalidades como es el tema de los courier, que finalmente ese sí ha sido recurrente a lo largo del año 2022.
Quiere decir que entonces ni ha experimentado un aumento sustancial ni una disminución. Entonces, ¿cuál es el método en estas circunstancias, el método más utilizado por los grupos criminales para intentar ingresar esa droga o sacarla también vía aérea?
Conversando un poco con nuestros colaboradores de las distintas policías que asisten ahí en el aeropuerto, creemos que lamentablemente sí va a haber un aumento, ya que ha habido una mayor apertura, una mayor afluencia. Creemos que para finales de este año el aeropuerto, de acuerdo a lo que nos han dicho la empresa administradora, va a haber un aumento de la población que va a visitar nuestro país o que de alguna manera va a transitar por él. Y finalmente, lo que se ha venido utilizando es lo que recurrentemente hemos visto a lo largo de la experiencia, como es el uso de diferentes implementos para tratar de ocultar la droga y buscar cómo eludir los controles y los canales de seguridad que mantienen dispuestos ahí en el aeropuerto. cosas tan básicas como el ocultamiento en zapatos, en cosméticos, utilizando doble forros en los equipajes. Esa es, digamos, la metodología que comúnmente se sigue trabajando por parte de las organizaciones y buscando que las personas que reclutan para estos efectos, pues se aventuren y tomen ese tipo de riesgos claros y muy graves, y son los que normalmente y frecuentemente estamos teniendo en el aeropuerto.
Usted nos hablaba del envío o trasiego de drogas por medio del servicio de courier, de paquetería postal. ¿Cómo funciona esto? ¿Ocultan la droga o la envían de manera desinteresada, sin poner ningún método para evitar que sea detectada?
Hemos tenido de todo, Daniel, casos donde la organización criminal es realmente, por decirlo de alguna forma, sin ningún tapujo, y envía la droga envuelta sin mayores aditamentos o ocultamientos, y otras donde sí viene un poco más con envoltorios más sofisticados, con envoltorios que buscan cómo eludir, digamos, los métodos de detección que se utilizan a través de escáneres y otro tipo de dispositivos.
¿Cómo es precisamente que se detectan estos paquetes, los escáneres, revisión manual? ¿Cuáles son esos controles que existen en el aeropuerto?
Definitivamente, las personas encargadas, quienes tienen a su cargo el control y el manejo de estas cargas, tienen ciertos indicadores y que los ponen en alerta y que los conducen a realizar revisiones un poco más exhaustivas y más profundas. Cuando finalmente hay algún componente que llame a la atención, buscan cómo aliarse a colaboradores policiales, utilizar, por ejemplo, policía canina, que finalmente da apoyo y que confirma de alguna manera las sospechas que se vienen teniendo con respecto a determinada mercancía. Igualmente se utiliza también la labor de expertos de la Policía de Control de Drogas. Actualmente ya se cuenta desde hace algún tiempo con policía de investigación del organismo de investigación judicial en aeropuerto, y eso hace que todo ese conglomerado de investigadores expertos permitan una mejor detección.
En cuanto al tipo de droga que se trasiega por esta vía, ¿cuáles son los que más se intentan trasladar?
Bueno, actualmente tenemos el clorhidrato de cocaína, ese es como lo que comúnmente estamos y frecuentemente viendo, pero anfetaminas, metanfetaminas, todas esas dosis, tipo pastillaje que también circula por aeropuerto. Algunas otras se han detectado que son novedosas y que vienen también de Sudamérica, que estamos tratando de controlar junto con los laboratorios de forenses, porque son sustancias muy novedosas y que en algunos casos ni siquiera forman parte de esas listas famosas que tenemos relacionadas con la ley de estupefacientes.
Cuando ocurre esta metodología en la que la persona lleva cantidades de droga dentro de su cuerpo, comúnmente en óvulos, ¿cuál es la forma de detección? Y además, ¿sigue ocurriendo también este tipo de trasiego?
Sí, no solamente el ocultamiento, como te decía, en dispositivos de cosméticos o equipajes, sino también, como lo mencionás, a través de la ingesta de este tipo de óvulos, que lo que hacen es finalmente desarrollar una serie de manifestaciones en el cuerpo de la persona que llevan precisamente a que las autoridades de aeropuerto reciban ciertos indicadores y realizan una coordinación con nosotros, con la Fiscalía de Alajuela. Nos permite desarrollar una dirección y una coordinación con estas policías para que finalmente se trasladen estas personas a centros hospitalarios y se verifique a través de radiografías la existencia o no de este tipo de mercancías en sus cuerpos. Una vez que se desarrolla esta actividad y se logra confirmar, pues hay todo un protocolo para que estas personas puedan expulsar la droga y finalmente procesarse como corresponde.
Bien, son las 11 y 11 de la mañana. A esta hora vamos a hacer nuestra primera pausa en Frecuencia MP. Al regresar vamos a conocer qué penas existen para este delito, qué situaciones levantan las sospechas de las autoridades y hacia qué países se suelen mover estos cargamentos.
¿Pueden las personas migrantes o refugiadas con o sin documentos solicitar los servicios del Poder Judicial?
Sí, están en todo su derecho de solicitar los servicios del Poder Judicial aunque no tengan documentos de identificación o estén...
y 12 de la mañana, gracias por continuar en Frecuencia MP. Hoy conversamos con el fiscal adjunto de Alajuela, Alejandro Araya Vargas, acerca del trasiego de drogas por vía aérea, específicamente en el aeropuerto Juan Santa María, que es la terminal aérea principal del país, evidentemente, y además la que está bajo la jurisdicción territorial de esta fiscalía. Don Alejandro, un punto muy importante después de analizar la situación y el contexto actual de este tema es: ¿cómo se configura el delito? ¿Qué figura penal se puede configurar al intentar trasladar droga hacia adentro o hacia afuera del país? ¿Y cómo lo sanciona la ley?
Sí, ha venido modificándose la ley de estupefacientes a lo largo de los últimos años. Actualmente en vigencia la ley 7786 es la que nos rige y ha venido siendo modificada a través de otras normas como la ley 8204. Que además introduce una serie de regulaciones importantes. Actualmente el artículo 58 de esta ley de estupefacientes es la que marca, digamos, el rango de acción y los verbos principalmente que señalan el tráfico, pero finalmente esta es concomitantemente relacionada con el artículo 77 que establece el tema del tráfico internacional en su inciso G, y las penalidades son penas realmente importantes. Si bien el 58 nos habla de una pena de 8 a 15 años, el artículo 77 ya en materia de tráfico internacional nos habla de una pena de 8 a 20 años de prisión. Con esta regulación novedosa también se introducen cambios con la ley 8719, que es la ley de fortalecimiento contra el terrorismo, y que vino también a ampliar el espectro o situaciones relacionadas con temas de personas a las cuales se les da la connotación de vulnerables, y esto permite también la obligación del juzgador de tomar en consideración aspectos relacionados con esa posible vulnerabilidad de la persona que es utilizada o que desarrolla la actividad de tráfico internacional.
Penas sumamente altas, hasta 20 años como máximo, definitivamente es una criminalidad muy grave.
Sí, consideramos que el hecho de que en la actualidad y lo que ha indicado los organismos internacionales y lo que las mismas policías nacionales nos han señalado respecto a la cantidad de droga que se está produciendo en los países productores, valga la redundancia, ha generado la posibilidad de que cargamentos cada día más vengan a través de Costa Rica, que como bien sabemos es un país puente, y finalmente traten de llevarlo a otras latitudes. En el caso del tráfico a través de aeropuerto, lo que hemos detectado en la mayoría de los casos es la intención de trasladar esa droga a suelo europeo.
Por lo que ustedes han podido detectar, el estudio y la incidencia del fenómeno, estas personas que son detenidas trasladando droga suelen tener algunas características en común.
Bueno, en realidad características en común, lo que podríamos decir es que las organizaciones han tratado de utilizar personas con algunas necesidades, personas tal vez de alguna baja escolaridad, personas que para beneficio de la investigación y de y obtener esos primeros indicadores que llamen a la atención, son personas que no han frecuentado realizar viajes al exterior desde sus países de origen, y en esos casos se nos permite o le permite a las autoridades policiales, principalmente de aeropuerto, relacionadas con la detección, llegar rápidamente a esos elementos y de manera coordinada realizar las llamadas a la fiscalía y desarrollar todo el proceso correspondiente. En algunos casos también nos hemos topado donde son personas que ya son recurrentes, que la organización ya los había reclutado en alguna otra ocasión, habían dado en principio algún buen resultado, eso se estila en su hoja migratoria y finalmente entonces también eso permite establecer otro tipo de personas o de sujetos activos en este tipo de delincuencia, donde ya tienen cierta expertise, ya saben cómo comportarse, ya saben cómo eludir las preguntas o los cuestionamientos que hacen las autoridades. Por eso es muy importante ese trabajo de investigación preliminar.
El hecho de que estén en esta condición de vulnerabilidad que usted menciona, ¿de qué manera ya en la práctica puede influir a la hora de ser juzgados? ¿Cómo la ley establece ciertas variaciones o ciertos tratos diferenciados?
En realidad, la ley se ha ajustado principalmente cuando se trata de mujeres que han sido utilizadas por una organización criminal y que subyace esta condición de vulnerabilidad. Se ha previsto la posibilidad de que los jueces de ejecución de la pena de nuestro país puedan ponderar esta circunstancia de vulnerabilidad, ya sea que la persona esté en condición de pobreza, sea ama de casa y en condiciones igualmente de pobreza o de difícil situación, también cuando tienen a cargo personas con discapacidad o menores de edad con discapacidad o adultos también que están en esta condición, y hace una reducción importante de la pena. La pena en estos casos va de 3 a 8 años de prisión, y es el juez de ejecución, como decía, quien puede variar la circunstancia de esta persona sentenciada a condiciones distintas, como un arresto domiciliario, una libertad asistida y otras medidas alternas que podrían imponerse. Claro está, teniendo esta condición de vulnerabilidad, la cual no es sencillo, no es fácil. El Ministerio Público está muy atento a verificar que efectivamente esta condición sea una condición fehaciente, no simulada ni mucho menos, para que eventualmente pueda arribar a estos beneficios.
Usted decía que el destino mayoritario de esta droga suele ser Europa. ¿Esto tiene alguna explicación específica?
Claro, hay mercados que están muy bien, muy específicamente señalados, como es el norteamericano, pero finalmente el mercado europeo ha tenido una importante incidencia, y no solamente eso, sino que las organizaciones criminales han determinado precisamente que al tener un alto consumo en suelo europeo, los precios del mercado se han disparado, y entonces la droga puesta en suelo europeo tiene un valor muy superior al valor que tiene actualmente en Norteamérica. Entonces creo que por eso se han decantado precisamente por desarrollar el trasiego hacia esas latitudes.
Usted, pues hablando de este tema de la cantidad de consumo de droga en Europa, solemos escuchar que quienes trasladan la droga suelen venir de América, suelen ser ciudadanos americanos de Centroamérica, de Norte y el sur del continente, pero también se han encontrado con personas que vienen de Europa específicamente a traer cargamentos.
Sí, actualmente tenemos un caso muy interesante de una ciudadana de un país que en este momento está en un conflicto bélico y que llegó al país con una cantidad nada despreciable, casi 7 kilos de clorhidrato de cocaína, y finalmente es una persona que ya una vez que es asistida por su abogado particular y con el intérprete correspondiente, da una explicación de la situación que aqueja en este momento su país, que aqueja su familia, y ha sido uno de los últimos muy interesantes que hemos tenido a nivel de aeropuerto.
Perfecto, vamos a hacer nuestra segunda pausa en Frecuencia MP a esta hora y regresamos para el bloque final del programa.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Continuamos en Frecuencia MP. Don Alejandro, hay un tema que puede generarle duda a las personas que suelen utilizar el aeropuerto Juan Santamaría o que tienen planeado hacer un viaje, y es si estas organizaciones tienen la tendencia o el método de hacerse ayudar de personas inocentes que transitan por un aeropuerto y que tal vez pueden, a través de ellas, disimular su carga, disimular su intención. ¿Esto suele ocurrir? ¿Suelen las organizaciones hacerse ayudar de personas que no tienen nada que ver con su operación?
En realidad, las organizaciones, por lo que hemos detectado, de manera anticipada buscan quiénes son las personas a las cuales van a encomendar precisamente desarrollar este tipo de actividad. De hecho, de manera significativa hemos encontrado cómo son personas, y son parte de los indicadores, sin señalar muchos, pero son parte de los indicadores que permiten detectar, por ejemplo, cuando la persona revela que no ha sido ella la que ha comprado, por ejemplo, los tiquetes aéreos. Entonces, las organizaciones, de manera anticipada, tienen que estudiar, y así lo hacen, quién es la persona a la cual van a responsabilizar para el trasiego de esa carga. ¿Para qué? Para poderle dar un seguimiento a la carga en cada uno de los países donde esta persona va a estar, va a de alguna manera a tocar suelo, para finalmente controlar si esta persona sigue todo el plan establecido para que finalmente llegue a su país destino y se pueda corroborar que la carga efectivamente ha llegado. ¿Por qué esto? Bueno, precisamente porque esta carga, pese a que no son grandes toneladas, pero sí tienen un valor significativo, como repito, máxime si llega a su destino final, por ejemplo, en Europa. Hemos encontrado muy pocos casos donde son personas al azar, o que la organización llegó al aeropuerto y te dijo, mira, llévame este maletín, por decirlo así. Creo que no son los casos, no hemos tenido ninguna referencia al respecto. Más bien todo lo contrario, la organización hace un blindaje, hace un control de quién es la persona que va a llevar esa carga, dónde va a estar, cuánto va a estar, en dónde se va a mover, para que finalmente puedan controlar el destino final y si efectivamente se logró entregar a las personas o a la persona que está encomendada ese cargamento.
Don Alejandro, para ir finalizando, un punto importante que le quería consultar, y es si las organizaciones criminales subestiman los controles existentes en el país. Tal vez no esperan que haya controles del nivel que existen en Costa Rica. ¿Sucede esto?
Sí, creo que todavía seguimos siendo vistos por algunas latitudes como países que aún adolecemos de ciertos métodos de seguridad o de ciertos aparatos técnicos que permiten descubrir este tipo de alijos. Eso, pues, evidentemente para nosotros es a favor,
es positivo,
porque
claro,
nos permite dar una sorpresa y dar una reacción importante. Pero sí, por ejemplo, en este último caso que les mencionaba, la persona jamás imaginó el tipo de control, la especialización de las policías que asumieron el cargo y todo el aparato que finalmente dio al traste con este trasiego. Entonces eso creo que lo vemos como un punto a favor y no como algo negativo.
Claro, claro, así es, termina favoreciendo el objetivo de las investigaciones. Don Alejandro, se nos agotó el tiempo, ha sido sumamente interesante y además importante discutir este tema. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Muchas gracias, Daniel, y ahí estamos a la orden, muy amable.
Gracias a don Alejandro Araya, fiscal adjunto de Alajuela, por haber estado en Frecuencia MP, y a usted que sintonizó este espacio del Ministerio Público, como siempre, nuestro agradecimiento por su sintonía a través de Colombia. Recuerde que la cita es todos los lunes a las 11 de la mañana, a esta misma hora, en Frecuencia MP por Colombia 98.7 FM y por nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos vemos en una semana. Buen día.
Denuncia la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
escucharnos el próximo lunes en Frecuencia MP.